¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas de gran interés. Uno es el tema del Festival de Cine de la Universidad, Festival de Cine de Lima, que lo vamos a tratar en la segunda parte, hablando con Diego Sarmiento, director de un documental denominado El Tiempo de los Yacurunas. Vamos a hablar un poco de cine indígena o cine sobre el mundo indígena. Y ahora, en la primera parte, vamos a hablar de un tema de coyuntura crucial, algo ninguneado, creo yo, a nivel mediático, político, que es el tema de la huelga magisterial. Dura, no se soluciona, se mantiene en el tiempo, hay fantasmas que corren en otro lado. Para hablar de ese tema, ya está con nosotros César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. César, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, buenos días, gracias.
Y Rafael Barro de Mendoza, antropólogo y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad, de nuestra Universidad, la Católica.
¿Qué tal? Buenos días.
Les voy a plantear que invirtamos unos breves minutos en explicar a qué se debe esta huelga, porque yo, como periodista, tengo la preocupación suprema, superlativa, y que a veces se debate sobre lo que no se entiende. ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo?
A ver, creo que hay que entender dos cosas, ¿no? O sea, hay algunas cosas que están abiertas, claras y dichas directamente en los pliegos de reclamos, y hay otras cosas que no necesariamente son tan explícitas y que tienen que ver más con la dinámica política sindical que puede estar detrás de esto. Así que déjame empezar distinguiendo estas dos cosas, porque el problema es extremadamente complejo, porque no es que haya dos actores, no es que sea el gobierno y el sindicato. Del lado magisterial hay más de un actor, y esto, entonces, hay que tratarlo con calma para no sobregeneralizar y no cometer un error por eso.
O sea, cuando hablamos de los maestros que están en huelga, no estamos hablando de un solo grupo, sino de varios.
Así es. Y, por ejemplo, hay que entender que hay que diferenciar el tema de los pliegos de reclamo explícitos de las cosas implícitas, para entender, por ejemplo, cómo en Arequipa el paro empieza antes que haya un pliego de reclamos listo. Es decir, hay otra preocupación anterior que explica el paro más allá del pliego. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es entender el pliego. El pliego está compuesto por varias cosas, algunas profundamente aceptables, legítimas, que conversan con las expectativas de los maestros. Por ejemplo, los reclamos salariales. A pesar de que en los últimos 25 años el salario real de los maestros ha aumentado, es un salario bajo y hay que hacer un esfuerzo de recuperación. Y entonces eso empata con muchas preocupaciones de muchos maestros en todo el país, y eso le da cierta legitimidad al reclamo, más allá de las otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que, por ejemplo, pueden estar puestas ahí simplemente para boicotear la negociación. Cuando en un pliego de reclamo se pide que se destine el 10% del Producto Bruto Interno a la educación, se está pidiendo algo que es absolutamente un ridículo.
Real,
¿no? El país recauda 15-16% del producto por año. Si uno le destina 10 a un solo sector, queda 5-6 para todo lo demás, y eso es absolutamente inviable.
¿Y quién propone eso y por qué?
Y ese es el otro punto. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el reclamo y la situación y el malestar general de los maestros, y hay cosas que tienen que ver con otras agendas. ¿Ya? Déjame mencionar una más, claro, solamente para que quede claro cuáles son las agendas que está acá. Otro reclamo es básicamente tumbarse la ley de reforma magisterial que se aprobó en 2012. ¿Cuál es el punto fundamental con la ley de reforma magisterial? Esta es una ley que introduce el mérito como el criterio fundamental para el acceso y el progreso en la carrera pública. Eso hay que tumbárselo, porque lo que se quiere, y se dice expresamente en algunos de los pliegos, porque no hay uno solo, es volver al principio de estabilidad absoluta, eliminar todo tipo de evaluación de desempeño. Durante los primeros años de implementación de la ley, el magisterio siempre cuestionó al ministerio porque no se evaluaba el desempeño, sino conocimientos de lápiz y papel, y eso no es lo que importa es lo que pasa en el aula. Este año empiezan las evaluaciones de desempeño en aula, y entonces no. Algún sector del magisterio, no digo todos. Entonces, hay varias cosas que están en juego por el lado de los pliegos. Uh-huh. Y por el lado más político sindical, en realidad esta huelga tiene otro propósito. La huelga no es una huelga de reivindicación, es una huelga para destruir el liderazgo del Comité Ejecutivo Nacional del SUTI y sustituirlo por otro, es una pelea que ya viene varios.
Eso quiere decir que no hay unidad en el sindicato a nivel nacional.
No, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato es dirigido por una determinada organización política desde hace más de 3 décadas, y crecientemente se ha ido patriarcal. Roja y crecientemente se ha deslegitimado ante los maestros. Se ha deslegitimado a los maestros probablemente por razones muy justas, hay problemas de distinto tipo, y también porque Patria Roja ha ido caminando hacia una posición cada vez más de defensa del sistema democrático, y eso también hay que decirlo. Entonces, los sectores no democráticos que hay dentro de la vida sindical magisterial, que no son necesariamente muchos, pero los hay y son activos, digamos, están absolutamente en desacuerdo con eso. Entonces, hay varias razones, hay razones legítimas de crítica al liderazgo de Patria Roja, que han llevado a que los docentes en general confíen poco en su sindicato nacional, tampoco confían en sus sindicatos regionales, ¿eh? Uh-huh. Una encuesta nacional hecha a docentes hace un par de años por el Consejo justamente reveló que los docentes confiaban más en las universidades, en los institutos públicos, incluso en las universidades privadas, en los organismos internacionales y el propio ministerio, que en el sindicato, Comité Ejecutivo Nacional o en los sindicatos nacionales.
Ok. Rafael, esto que comenta César, ¿te parece que es un retrato fidedigno de lo que está pasando, este retrato ya más complejo, no en blanco y negro?
Me parece que es una lectura adecuada, ¿no? Yo básicamente vengo de mi experiencia. Yo soy cusqueño, bueno, y llevo acá bastante tiempo, pero me tocó estar justamente en Cusco durante la huelga, ¿no? Y mi comentario es, nada, desde el análisis de presenciar todo el movimiento y todas las estrategias de protesta de los maestros, más allá de, digamos, la lectura política, César la tiene mucho más clara, ¿no? Pero, digamos, lo que me pareció es, y mi evaluación era justamente alrededor de el cómo es leída por la sociedad cusqueña, cómo fue leída por la sociedad cusqueña toda esta huelga, ¿no? Y es interesante ver que justamente esta, digamos, estos nuevos elementos de análisis político que es, digamos, desde los medios y el gobierno está poniendo en juego, ¿no? Recién empieza a ser absorbida por múltiples actores, ¿no?, sociales en la ciudad, y de un apoyo, digamos, empático, ¿no?, inicial a las protestas de los maestros, se pasó a un debate muy, muy fuerte en la esfera pública cusqueña, y ahora yo diría que incluso está dividida y probablemente gran parte de la sociedad cusqueña está bastante recelosa de la movilización en la ciudad, ¿no?
¿Hay alguna razón por la cual la huelga haya sido más radical en el Cusco? O sea, ¿tienes una, digamos, una explicación más precisa de eso?
Lo que intuyo es que efectivamente las bases, digamos, que están tratando de jugar en esta arena política que le disputa el SUTEP nacional su control, provienen del proceso digamos, de control del CONARE en la dirigencia cusqueña, ¿no?
El CONARE es el Comité Nacional de Reconstrucción del SUTEP.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y a mí realmente no tengo una serie de explicaciones con respecto a por qué es que en el Cusco sucede eso. El Cusco en general tiene una estructura sindical, digamos, estable, ¿no?, en múltiples áreas de la organización en general, ¿no?, de la organización del trabajo en general, los trabajadores, en los maestros. Entonces, no me pareció raro que la fortaleza de la huelga y el músculo que puede, digamos, mover el SUTEP en el Cusco se haya desplegado con esa magnitud, ¿no? Ahora, mi comentario puede ir básicamente a las estrategias de movilización que han sido contraproducentes muchas veces para ganar, digamos, el apoyo de la opinión pública del Cusco, ¿no? El enfrentamiento con la policía, ¿no? No un enfrentamiento en las calles, pero, o sea, también, pero un enfrentamiento discursivo, ¿no? Un enfrentamiento en el cual se compara y se contrapone, digamos, la idoneidad del aumento de los policías e incluso se disputa su propio oficio, ¿no? Uh-huh. Comparándolo al tiempo que necesita un profesor y al bien público que un profesor y que en general la carrera del profesor genera, ¿no? Eso los enajenó de una parte del apoyo, más porque la policía, tanto como el magisterio, son efectivamente oficios que los que participan grandes porciones de la sociedad, ¿no? Y con el turismo, ¿no? Con el turismo, digamos, uno puede discutir, digamos, sobre si es que ciertas medidas de lucha son tolerables o no en el Estado de Derecho, en fin. pero definitivamente la imagen de las vías de tren siendo levantadas y un muro del aeropuerto siendo derribado no ayudaron para nada a la imagen del magisterio en Cusco, ¿no?
Y César, dentro de este fresco laberíntico que nos comentabas en tu intervención anterior, o en tu primera intervención, ¿qué papel juega el Cusco Puno, que a la luz del debate público se ve como los lugares más radicalizados?
Bueno, ahí hay que, digamos, no son los mismos, digamos, los que lideran, digamos, los procesos tanto en Cusco como en Puno. En Puno hay una proximidad mayor a Sendero, en Cusco no la hay tan claramente en todo caso. Pero yo quisiera decir dos cositas más rápidamente. Una primera es que creo que hay que tratar de separar el trigo de la paja, ¿no? No es que los maestros sean senderistas, no es que los maestros sean de Patria Roja, no es que los maestros estén con... Hay un reclamo que empata con una necesidad de los maestros y, digamos, hay un conjunto de dirigencias en el país que tratan de articular eso y mezclar eso y juntar eso con otro tipo de agendas políticas que tienen que ver con el control del sindicato y en realidad en el fondo con el control del patrimonio de la rama magisterial.
¿No?
O sea, que es de eso de lo que se está hablando acá. O sea, digamos, los maestros tienen que tener claro que sus reclamos, justos o injustos, digamos, eso no está en discusión, pero son legítimos reclamos laborales, están siendo utilizados como munición para una pelea que es una pelea por un control patrimonial, ¿no? Y eso, y aparte de la pelea política, ¿no? Entonces yo creo que a lo que hay que empujar en realidad es a una discusión acerca de la valoración profesional de los maestros y de un nuevo rol que pueden tener, digamos, del reconocimiento del maestro en esto, que es parte de lo que está en juego, ¿no? Digamos, la remuneración se discute mucho en términos de la canasta básica de bienes cuando la remuneración de un profesional depende en realidad de dos problemas con cualquier profesional: de su jornada de trabajo y de su desempeño, es decir, la calidad de lo que hace. Y esas dos cosas hay que reintroducirlas. El tema del mérito profesional se ha introducido en la legislación, y eso está súper bien. El tema de la jornada es un tema que hasta ahora nadie afronta, ¿no? Se dice que hay, pero hay muchísimos problemas y la información que existe denota que ahí tenemos dificultades. Y la otra cosa que tiene que ver con la huelga, que para mí es muy importante, es el Perú ha avanzado en declarar que los servicios educativos son servicios públicos esenciales. Entonces, desde ese punto de vista, una huelga que afecte el dictado de clases es una huelga ilegal. Tiene que buscar otras formas de protestar, porque al protestar, así sea muy legítimo todo lo que están reclamando, esa protesta está violentando el derecho de los estudiantes a recibir un servicio educativo.
Vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de este tema tan central. Regresamos. Estamos acá en Tiempo Global, como les habíamos comentado, conversando con César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, y con Rafael Barre Mendoza, antropólogo y profesor de Ciencias Sociales en la universidad. Rafael, ahí esta acusación que se ha metido al debate público como una sombra y que, para utilizar el término de un amigo, es un arma arrojadiza, ¿no? Una parte del SUTEP está ya no como AEF, con Sendero Luminoso, es lo que ha dicho el ministro Asombrío, además. ¿Eso te parece real? ¿Te parece que es algo que hay que desentrañar con más calma?
Yo creo que es... yo opino desde afuera, digamos, ¿no? Pero me parece que no es descabellado entender, digamos, las dinámicas de la escisión y las divisiones y la pugna política dentro del SUTEP, en clave también de la agenda del MODAEF, ¿no? Que es una organización que efectivamente tiene una estrategia de penetración en distintos niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, pero que eso, digamos, deslegitime de alguna manera todo el pliego en general a la capacidad de reclamar del sindicato y que justamente, digamos, se ponga el gambito de Sendero Luminoso es peligroso, ¿no? Porque ayuda a criminalizar y a que los sectores mucho más ansiosos con respecto a la vuelta de Sendero a la vida política del Perú se asusten, ¿no? Entonces, el análisis tiene que ser mucho más fino, obviamente, el manejo y el comentario sobre el manejo político y mediático que está llevando a cabo el gobierno con respecto a la huelga, que me parece deficiente. O sea, si bien el manejo político ya de por sí era deficiente, con la capacidad de tener justamente, de comprender las dinámicas del magisterio, de saber en qué momento se negocia, con quién se negocia, entender quién es quién en Cusco, ¿no? Movilizar a la dirigencia nacional para justamente abrir todos los frentes de negociación suficientes, ¿no? Eso fue efectivamente pésimamente gestionado. Y ahora me parece que justamente hay una incapacidad de los operadores políticos, bueno, inexistentes en este gobierno, los ministros no lo pueden hacer, de comprender realmente cómo es que el sindicato se plantea, despliega sus propias estrategias y colocarlo en esos términos, ¿no? Porque no hace mucho favor a, digamos, desactivar la huelga, que ese es el interés del gobierno, y a plantear espacios de negociación, teniendo una movilización en el centro de Lima ayer, criminalizándolos, ¿no? O sea, desde el Cusco, que es lo que puedo yo hablar, las acusaciones de pertenencia a Sendero por parte del gobierno central, además desde un gobierno central limeño, ¿no? Que de por sí ya es cualquier cosa que se diga desde Lima es recelada, ¿no? No caen bien y más bien probablemente van a radicalizar la huelga, ¿no?
César, te traslado la pregunta.
Imaginando que el debate público sea un salón de clase, ¿quién responde que la huelga magisterial se explica porque hay un sector prosenderista y otro no prosenderista y está jalado, ¿verdad?
Sí, sobre todo si ya estaba repitiendo el año, ¿no? Porque este error y este despropósito ya se cometió antes. Cuando se estaba tratando de establecer un poco de diálogo en Cusco, fue el propio presidente que cometió un error similar, ¿no? Ahora, asumamos por un instante...
El presidente Kuczynski.
Sí. Asumamos por un instante que lo que señalaba el ministro del Interior fuese verdad. Este es el momento... Primero, digo que asumo por lo siguiente, que una persona firma un planillón no te hace necesariamente adherente a ese partido, y a esa organización, y eso hay que tenerlo claro.
Esta denuncia de que habría 5.000 maestros que firmaron el
y plan. Probablemente sea totalmente cierto eso no convierte a esos 5.000 maestros inmediatamente en senderistas. Ese salto es el que no se puede hacer de esa manera, y por eso esa es una de las razones por las cuales esa declaración es desacertada. Pero supongamos que podemos hacer ese salto y hay 5.000 maestros senderistas. Bueno, hay 350.000 que no lo son. Eso es lo primero que hay que tener claro.
El gremio magisterial son 400.000 maestros.
En el Perú hay 500. En la educación básica peruana hay 500.000 maestros entre el sector público y el sector privado. En el sector estatal básicamente son 380.000 en números redondos, ¿no?
Eso, o sea, es 5.000 ahí no te hace...
Bueno, pues supongamos que fuera exacto. Pueden ser una minoría muy activa que mueva cosas y que haga cosas. Pero el problema fundamental es, si suponemos que eso es cierto, más allá de decirlo en el peor momento de la confrontación y entonces empuja a las personas a decir me está ofendiendo y entonces se pone en contra en vez de ayudar a resolver el problema, supongo que el Ministerio del Interior hace rato que debería estar trabajando las propuestas para poder legalmente separar a esas personas del servicio, ¿no es cierto? ¿O no? Probablemente sí. No. Y ese es el problema, digamos. Se tiran cosas, pero el problema es, ha habido en los últimos años muchos docentes que fueron militantes de Sendero y participaron de actividades de Sendero y fueron sentenciados por ello, que han vuelto al servicio. Probablemente alguno de ellos coincida con este número. Insisto, no son los 380.000 maestros y no se puede demonizar a todos por ello.
¿Qué se puede hacer con esos casos?
Bueno,
es una gran preocupación pública.
En primer lugar hay que buscar, una forma legal de decir una persona que está adscrita a una organización que no es legal y que promueve medios de lucha contra la democracia, no puede estar en el servicio, pero eso hay que hacerlo legalmente. Eso no se puede simplemente tirar las cosas al aire y decir está mal, ¿no? Y esos medios no existen. Justamente el viceministro de Gestión Institucional acaba de declarar ayer que, digamos, más allá de haber separado 200 profesores por causas legalmente establecidas vinculadas a estos problemas, ellos no han podido ir más allá en el pasado, en los últimos años.
Rafael, y ya tratemos de ver algún tipo de hilo que nos conduzca a una posible solución. Sé que es un poco, tal vez suena un poco iluso, pero es que como cuando uno está en colegio, en la verdad, dice, hace un trabajo de estrategia que tendría que hacer el gobierno para enfrentar esta situación, ¿no?
Wow, o sea, para empezar, digamos, cuando estaba en Cusco y digamos, presenciaba las manifestaciones, en fin, ¿no? Y se leía el pliego de reclamos, la sensación que me quedaba era que el pliego estaba diseñado para no ser negociado. O sea,
¿Qué parte te sugería eso? ¿Esto que decía César?
Lo más atendible, lo que estaba más presente en las arengas, y, ¿no? Era el aumento de sueldo, ¿no?
Cogiéndose. 2.000 soles de sueldo, no, ellos piden más, ¿no? Piden 4.000.
Piden 2.000 a partir de este año, cosa que el gobierno va a hacer a partir de diciembre como piso salarial, y 4.000 el próximo.
Sí. Que bueno, es un reclamo, como dice César, totalmente atendible, salarial, sindical, ¿no? Los tiempos eran los que eran, desde mi punto de vista, descabellados, ¿no? O sea, para que a final de julio haya un aumento en una huelga que empezó un mes antes. Uh-huh. Además, no queda claro, te lo digo, la confusión desde la opinión pública cusqueña era que les van a aumentar a los maestros cusqueños, o a todos los maestros del Perú. ¿Qué implica eso, no? Y lo siguiente sobre la reforma de la ley de reforma educativa, en fin, todo eso, digamos, ya en un pacto político desde hace algunas gestiones con el SUTE para que se lleve a cabo las evaluaciones y todo esto, me parecía que no se podía retroceder, ¿no? Entonces, la sensación era justamente que todo estaba planteado, no tanto en miras con respecto a, mira, yo puedo efectivamente negociar exitosamente con el sector y sacar este tipo de reivindicaciones y reclamos, sino en clave de yo me estoy enfrentando a una dirigencia. Uh-huh. y esta movilización me sirve justamente para colocarme como un actor, una dirigencia competitiva a Patria Roja y el SUTE Nacional, cosa que ha logrado hasta cierto punto, ¿no? Ahora, ¿el gobierno qué es lo que tiene que hacer? El gobierno, digamos, lo que ha logrado con respecto a adelantar el aumento y abrir otros canales de negociación con respecto a los otros reclamos, me parece que es hasta cierto punto razonable, ¿no? Que siga la movilización y que se hayan sumado las otras bases de otras regiones, justamente ayuda a poner en balance que la lectura política de la política sindical del interior del SUTEP tal vez está pesando más que el reclamo salarial en sí mismo, ¿no?
Okay. César, ya estamos con un tiempo muy estrecho, pero te pediría, diciéndotelo de forma coloquial, ¿no? ¿Hay que escolear políticamente al gobierno para que enfrente esa situación?
O sea, lo importante creo que es que el gobierno tenga la voluntad de entender que gobernar es hacer política, y eso no es una mala palabra, ¿no es cierto? Y eso es entender la dinámica de las personas, la dinámica de los agentes, la dinámica de los reclamos, las agendas explícitas, las agendas no explícitas de la gente. Entonces, hay cosas que han sido acertadas en esto, como por ejemplo adelantar, digamos, el aumento de 2.000 soles. Fue desacertado haber dicho en campaña que iba a ser desde el 2017 porque era económicamente muy difícil, ¿no? Pero bueno, ya está. Ha sido acertado hacer el acuerdo con los gobernadores regionales, eso ha sido fundamental para poder, digamos, asegurar que el Estado opere como Estado. Pero hay algunas cosas más que siguen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sigue aquí? Lo que sigue, por ejemplo, es saber con quién negocias y con quién no puedes negociar. porque hay, como yo coincido, hay parte del pliego de reclamos que está hecho exactamente para no negociar. Entonces, sentarse en una mesa creyendo que uno va a negociar sobre eso sería, digamos, bastante inocente, por decirlo de alguna manera discreta, ¿no? Es decir, hay cosas que no están ahí para ser negociadas, están ahí cosas para ganar posición y control.
¿Qué tienen que ver sobre, con el cuestionamiento?
¿Qué tienen que ver con convertir a ciertos segmentos del magisterio en la nueva dirección nacional? Y eso, digamos, en los docentes... La estructura del sindicato es una organización civil, el Estado no tiene por qué meterse en ello, pero son los propios docentes los que tienen que tratar de resolver esto, y la manera como está pasando no es necesariamente la mejor, ni para los docentes ni para el país en su conjunto.
Bien, gracias César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Gracias Rafael Barrio Mendoza, antropólogo y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad. Yo siento que es una conversación, la clase no ha terminado, por supuesto, vamos a tener que seguir hablando esto en otro programa. Pero les agradecemos su presencia y volvemos en la segunda parte para hablar con Diego Sarmiento sobre cómo hacer cine sobre el mundo indígena a partir de lo que se está presentando en el Festival Lelina. Regresamos.